Es muy bueno poder hablar con vos, Tito. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Buen día.
¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo andan las cosas por
Todo
allí?
bien, todo bien. Escuchando atentamente tu introducción. Qué tema, ¿no? Qué profundo y qué asignatura pendiente de los argentinos, ¿eh?
Así es. Pues sabes, Tito, que hay un libro de historia que me lo recomendó hace varios años atrás Enrique Lacoya, el libro Argentina por Dentro, que casualmente lo escribió el papá de quien hoy es el arzobispo Sánchez Orondo, que se llama igual que su hijo Marcelo Sánchez Orondo, que habla de estas divisiones que siempre acompañaron y definieron un poco la historia argentina. Y habla ya Marcelo Sánchez Orondo, hace muchas décadas de esto, de criollos y próceres, por ejemplo, ¿no? En la época de la revolución o en los años previos. Dice Sánchez Orondo que había, bueno, también saavedristas, morenistas, unitarios y federales después, conservadores y demócratas, militares y demócratas, radicales y peronistas, y podemos agregarle todas las otras que tenemos en los últimos tiempos, ¿no? ¿Vos podés compartirnos tu propia lista, Tito, por favor?
Sí, bueno, es esa, ¿no? Sí, efectivamente, Sánchez Orondo, un pensador nacionalista, yo lo tengo en mi biblioteca, pero hace poco trabajé, y vos lo sabes, Javier, en un libro que se llama justamente La Grieta, Historia de los Desencuentros Argentinos, donde trato de pasar revista precisamente a todas esas situaciones, divisiones, que a lo largo de nuestra joven historia, porque hay que tener presente que comparado con países milenarios, si bien acá existían obviamente culturas originarias, como país independiente, como nación independiente, tenemos escasamente 200 y chirola,
Claro.
desde si contamos de 1810 para acá. Y sin embargo, una intensa presencia de conflictos, de divisiones, de contradicciones, que, bueno, ojalá hubieran servido para obrar como motores del desarrollo, del progreso, que en algún momento lo tuvimos, ¿no? Pero en general, Javier, en general, esas divisiones y conflictos operaron en sentido inverso. Vale decir, operaron como desgaste inútil de energías, de confrontaciones, cuando no significaron incluso vidas humanas, violencia, que hay también muchísimo en nuestra corta historia. Y parece ser que nos cuesta a los argentinos, debe haber una cuestión genética en nosotros, nos cuesta buscar el entendimiento, el acuerdo, el consenso antes de la confrontación. Lo digo al revés, es como si fuéramos muy adictos a la confrontación,
Claro.
sabiendo de antemano que en general no lleva a buen puerto, pero la lección de la historia indica que seguimos en este presente, más o menos, planteando las mismas cuestiones, ¿no?
En tu libro, puntualmente, La Grieta, Historia de Desencuentros Argentinos, por supuesto, muy recomendable, Tito. ¿Cuáles te parece que son las grietas modélicas o ejemplares que tenemos a lo largo de nuestra historia?
Ah, sí. Bueno, yo hago, como te decía, Javi, un rápido repaso, sucinto repaso histórico. Después tenemos todo el siglo XIX, que para nuestra audiencia, recordemos, son los años 1800 y pico, todo lo que es 1800 y pico está lleno. Después de la primera hora patria, donde tuvimos el gran protagonismo de los padres de la patria, de San Martín, Belgrano, Güemes, arrancamos con los líos nuestros. Unitarios y federales, que fue muy fuerte durante ese siglo XIX, después cuando vino Juan Manuel de Rosas, rosistas versus antirrosistas, y después cuando la figura central o la centralidad ocupó Mitre, Buenos Aires versus el interior, mitrismo, centralismo versus federalismo, y ya sobre el final de siglo, cuando el conflicto político, digamos, estaba desplegado en su máxima intensidad, conservadores versus radicales, porque recordemos que apareció el radicalismo en ese momento con una actitud muy de interpelación al sistema, porque si bien regía la Constitución del 53, no había ejercicio real de los derechos políticos, el voto estaba vedado a la mayoría popular. Y ya en el siglo XX, que es los 2000 y pico, digamos, el siglo pasado, persistieron los enfrentamientos. De hecho, cuando llega el peronismo, se genera una contradicción, un conflicto que con matices, con otros personajes, con otras circunstancias y contextos, de alguna manera persiste hasta hoy. Pero también tenemos la mala noticia en el siglo XX que este condimento de conflicto se aumenta con los golpes militares, con las dictaduras. Ya en 1930 se inaugura esta mala costumbre de reparar los problemas políticos con la irrupción de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que tiene otra misión natural que nada tiene que ver con el ejercicio del gobierno. Y sin embargo, en 1930 tenemos el primer golpe de Estado y después sucesivamente, Javier, en 1943, en 1955, en 1960, en el 66, en el 76, el último, el peor, el más sangriento de todos. Pero incluso en medio de toda esa circunstancia de inestabilidad política, como decía el peronismo, esa primera hora también estuvo rodeada de mucha violencia. Recordemos que a Juan Domingo Perón, en 1955, lo derroca una revolución libertadora que antes había nada menos que bombardeado la Plaza de Mayo. Claro. Un hecho que no está muy presente en la memoria de los argentinos, pero se la recuerdo a los oyentes porque es uno de los picos más altos de violencia civil, de enfrentamiento interno, cuando un día hábil, en horas del mediodía, los aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo. Bueno, y después así sucesivamente, y da la impresión, Javi, para venirnos rápidamente a nuestros días, así que desde 1983 para acá, si bien hay un clima de un poco más, digamos, tolerancia, convivencia, felizmente no hemos tenido otra vez circunstancias de dictaduras, pero todavía no encontramos la forma de aprovechar y sacarle todo el fruto a la democracia, a la república, al Estado de Derecho. Porque quien ejerce el poder, digamos, en general, siempre en general, sigue persistiendo en la obsesión de mantenerlo o mantenerse en el poder todo el tiempo que le fuere posible, desechando los posibles acuerdos con otras fuerzas políticas, privilegiando el propio, digamos, juego político. Y eso conlleva a que buena parte de la sociedad sientemente. Y me parece que un poco esa constante viene desde el 83 para acá, ¿no?
Bien. Tito, antes de venirnos a la historia más reciente, sí. Me gustaría preguntarte si estos enfrentamientos que se dieron a lo largo de las décadas, de los dos siglos de vida de la Argentina que vos mencionabas, ¿te parece que expresan dos corrientes permanentes, por supuesto con matices, ¿no? Pero como que hay dos corrientes que siempre están presentes de un lado de la grieta o si por el contrario son varias corrientes de pensamiento político, de pensamiento económico, que acompañan y han ido acompañando también con factores externos a la vida argentina?
Está muy, muy tentador tu planteo, Javi, muy tentador porque efectivamente obliga a sumergirse, digamos, más profundamente en estos conflictos y ver si aparece lo que vos estás planteando. Por eso digo, me parece muy interesante el punto de vista. A priori te diría que, y casi que sí, como que salvando, ¿no es cierto?, la circunstancia de época, el condigno contexto, los personajes, la cultura vigente, porque todo eso influye, ¿no?, y gravita, ¿no es cierto? Pero evidentemente, ¿qué hay? Por ejemplo, uno de los conflictos que no está resuelto y que algún otro día, si te parece, lo hablamos porque da mucha tela para cortar, es el conflicto Buenos Aires interior, o sea, la cuestión federal. Claro. Que si bien en la Constitución Nacional de 1853 está planteado, digamos, el Estado argentino como una república federal, en la práctica eso no existe. Tenemos un fuerte centralismo de Buenos Aires y ese conflicto está latente y estuvo latente siempre. Hace un rato mencionamos a los unitarios y federales que precisamente se mataban alrededor de esta cuestión. O sea que ese sería uno de los hilos conductores, una de las constantes. Posiblemente otra constante sea, si se lo quiere plantear de este modo, el pensamiento conservador versus el pensamiento más transgresor, más propio, digamos, de las nuevas corrientes. Claro. Esto aparece también entre quienes están más, digamos, a favor, así en términos generales, sí, siempre, sí, ¿no? De un status quo, de mantener la vigencia de usos, costumbres y modos culturales, con con respecto a aquellos quienes propugnan cambiarlos, insisto otra vez, de acuerdo a cada periodo histórico, vos más o menos podés identificar este tipo de cosas. Y después lo que es crudamente, esta es otra constante, crudamente la disputa de poder, que dijimos a lo largo de todo el siglo XX tuvo con un actor que no debiera haber sido tal, porque eso es una cosa muy de acá, de Latinoamérica, de las Fuerzas Armadas, de los ejércitos, uh-huh. que irrumpe y generó una contradicción muy fuerte con las fuerzas civiles, las fuerzas políticas. Claro. Habría que ver en cada periodo, y sobre todo en los últimos años, como decís vos, en la historia contemporánea, de qué está hecho este conflicto, de qué está hecha esta grieta que seguimos padeciendo los argentinos, ¿no?
Tito, a propósito de lo que mencionaste, bueno, con el tema del periodo más oscuro de la historia argentina, con la última dictadura, que sí tuvo que ver con una influencia extranjera en un contexto de un mundo polarizado en dos. ¿Qué te parece también que a lo largo de la historia y en los otros conflictos ha habido responsabilidad externa a la Argentina, además de la propia que tenemos los argentinos de no darnos consensos?
Siempre, como bien dices, Javi, el factor externo, la potencia dominante en cada etapa de la historia ha influido y mucho. Bueno, uno de los capítulos más transitados del relato escolar son las famosas invasiones inglesas, uh-huh. de allá en 1806, 1807, que intentaron, digamos, quedarse con las colonias españolas y desató todo ese momento que se recuerda en los manuales de historia. Pero a partir de ahí, aún sin llegar a invasiones, siempre tuvimos una fuerte presencia y gravitación del factor externo y concomitantemente, Javi, sectores internos, domésticos, ligados o entrelazados con ese juego de interés, ¿no? Qué sé yo, arrancás desde el momento rivadaviano, de Rivadavia de 1820, la década, con el empréstito Baring Brothers, que inauguró la deuda externa en Argentina, y te venís para acá y vas a encontrar que siempre hubo este factor, ¿no? En la década de 1930, por ejemplo, el famoso pacto Roca-Runciman, que fue un pacto entre el gobierno argentino con el gobierno de Gran Bretaña, que bueno, involucró casi todas las actividades económicas, la banca, la actividad financiera, casi exponiendo al país como un satélite más de lo que en ese momento era la potencia dominante. Pero para no irnos tan lejos, bueno, después el peronismo tuvo una fuerte actitud, hablo del peronismo de la primera hora, con el 1955, una fuerte actitud contra Estados Unidos o antiimperialista, ponele, porque ahí arranca ya los Estados Unidos como centro de gravedad de la política internacional. Todo el momento de la bipolaridad, de la Guerra Fría tuvo mucha influencia, pagamos altos costos también por el juego internacional más cerca, y me vengo otra vez en el túnel del tiempo a la década de los 90 con los terribles atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, que fueron uh-huh. coletazos de la nueva situación internacional. O sea que siempre, y ni hablar de Guerra de Malvinas, ¿no? Que fue una decisión interna, pero que generó un conflicto armado con el lamentable saldo de los héroes que quedaron en las islas, ¿no? Así que, digamos, el factor externo siempre gravitó. Yo creo que gravita en general en todas partes. Claro. Lo que pasa es que otra vez nos falla la incapacidad y obramos casi con la misma inmadurez en la resolución de los conflictos o de la gravitación de los factores externos como nos pasa con los factores internos. Entonces muchas veces esto desborda y genera situaciones inconvenientes.
El Martín Fierro dice que si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera, ¿no? Un poco exponiendo con sabiduría literaria esta realidad de que si nosotros no somos capaces de darnos una soberanía en todo sentido que nos fortalezca como nación, vamos a depender mucho, me parece, siempre de la influencia externa. Hay un teórico, un politólogo, Marcelo Gullo, que habla de esto, ¿no? Él dice que es necesaria la insubordinación fundante. Lo dice de esa manera, no sé si estás de acuerdo, Tito, con esto.
Sí, pero no visto, digamos, como un rechazo absoluto,
lógico,
porque en un mundo globalizado, integrado, hipercomunicado, en un mundo online como el que vivimos, sería ridículo plantear, digamos, qué sé yo, levantar murallas como hicieron los chinos hace 2 o 3 mil años. Eso ya no existe. Lo que se requiere es para que esa insubordinación fundante tenga un sentido histórico y valedero, es que esté basado en una política inteligente, madura, de relación con el mundo, tomar del mundo lo que nos sirve y tratar de proveer o situarnos o ubicarnos en aquello que el mundo puede necesitar de nosotros, en un juego dinámico que tiene que ser muy realista, muy práctico, muy alejado de cuestiones ideológicas, digamos, que a veces limitan estas posibilidades, sin perder personalidad, sin perder identidad, nada de eso, no estoy hablando de eso, sino ser capaces de aprovechar nuestras ventajas, porque ¿cuál es la mala noticia de toda esta hermosa conversación, por lo menos para mí, que estamos teniendo, Javi? Que la Argentina es un país que tiene potencialidades muy superiores a las actuales,
claro,
que podría, si usara bien sus recursos, incluida la capacidad, calidad y condición de su gente, estar en una situación mucho mejor de la que está. Les cuesta entenderlos de afuera, el enigma argentino, entendido como tal, digamos, ¿cómo puede ser que un país que tiene un montón de cosas que otros países envidian, que les gustaría tener, no sea capaz de aprovecharlas en su beneficio legítimamente? Es una cuestión que algún día los argentinos tendríamos que sacar un poco la cabeza de la coyuntura, de las cuestiones cotidianas, de lo que cada día, digamos, nos enfrasca en debates inútiles, y ponernos a pensar en esto. Vos hace un rato mencionabas al Martín Fierro, la sabia sentencia de José Hernández: si entre los hermanos se pelean, nos devoran los de afuera. Y en el campo, eso es, se le llama cinchar para el mismo lado, cinchar, para muchos amigos que saben de qué estamos hablando, de los oyentes de Radio María, para los que no, es tirar para el mismo lado. No como en el juego habitual que antes había en el campo, de dos bandos tironeando cada uno de su lado y siempre estando en el mismo lugar, porque difícilmente las fuerzas se neutralizan, mejor dicho, las fuerzas se neutralizan y se anulan mutuamente. Es increíble que, habiendo una gran cantidad, Javi, de ejemplos y de expresiones y de antecedentes de conflicto, no haya la misma cantidad de situaciones de acuerdo, de encuentros. Vos sabés que cuando escribí ese libro que vos mencionabas, La grieta, historia de los desencuentros argentinos, dije, bueno, a ver, está bien, la grieta no hace falta buscarla, asoma sola, donde pongas el dedo en la historia argentina, pum, brota la grieta. Pero dije, a ver, ¿y cuántas veces fuimos capaces de ponernos de acuerdo? Ahí tenés que buscar con la lupa y con una linterna, y te aparecen.
Tito,
claro que duran poco,
sí,
discúlpame
que te interrumpa, pero yo te propongo que esto de lo cual estás hablando, estos raros puntos de encuentro que se dieron en la historia de nuestra patria, lo charlemos en un minutito más, después de un tema musical. Yo no sé, ¿vos estás con tiempo, Tito? ¿Tenés un tiempito más?
Por supuesto, vamos a disfrutar de la música de Radio María.
Porque
claro,
yo tenía preparada esa pregunta de los puntos de encuentro, como fue, por ejemplo, me parece uno de los puntos más claros en 1983, cuando todos los argentinos dijimos, bueno, el camino es la democracia y no la dictadura, y todavía afortunadamente lo estamos transitando. Pero somos esta historia que estamos contando, llena por allí de barros y de sombras, pero también de luces, ¿no? Y te pregunto, Tito, ¿cuáles han sido estas luces, los momentos de iluminación, o en todo caso los puntos de encuentro, como lo fue hace un ratito, lo decíamos, en 1983, que nos pusimos de acuerdo todos los argentinos en favor de la democracia? ¿Cuáles han sido esos puntos de encuentro?
Bueno, de los fundacionales tenemos que mencionar, obviamente, 1853, cuando después de un largo periodo de desencuentros, de enfrentamientos y de batallas internas, se sella el pacto de San Nicolás de los Arroyos y la ulterior sanción de la Constitución Nacional. Parecía que en ese texto, donde tuvo mucha influencia Juan Bautista Alberdi, quedaban, digamos, superadas las cuestiones, y de ahí para adelante íbamos, como decíamos hace un rato, Javi, sin hinchar para el mismo lado. No fue así. no fue así, esa constitución quedó reducida a letra muerta durante mucho tiempo, tal es así que recién en 1912, y acá señalo otro punto de encuentro, de resolución racional e inteligente del conflicto, con la famosa ley Sáenz Peña, uh-huh, que fue la que dejó de lado todas las reglas tramposas, amañadas, y dio lugar a la República en el ejercicio de los derechos políticos del voto secreto, universal y obligatorio, no tan universal, porque recordemos que las mujeres recién van a poder votar en 1949, pero digamos que se abrió otro capítulo, es un buen momento, así llamémoslo así, un buen momento. Y después va a pasar mucho hasta que se encuentren caminos de unidad, de conciliación de intereses. Me viene a la memoria en 1972, después del largo exilio, cuando Juan Domingo Perón regresa a la Argentina, el famoso abrazo, Javi Perón-Balbín, dos personajes que ocuparon la centralidad de la política argentina durante varias décadas, enemigos íntimos, como suele decirse. Balbín era el líder de una oposición muy dura al peronismo, inclusive había estado preso en la primera etapa del peronismo, y sin embargo fue capaz, ambos, de dejar de lado ese sentimiento a lo mejor personal o lo que fuere, y estrecharse en un abrazo que permitió que en el 73 se recuperaran las instituciones, con muy mal pronóstico, porque duró muy poco, porque ahí sí afloró una grieta con una violencia inusitada que desembocó en el fatídico golpe de 1976. Y ahí sí, como bien decís vos, 1983 es un punto muy alto, lo pongo igual que vos, como un punto muy alto, donde los argentinos, digamos, abrazaron la idea del nunca más, de la importancia de los derechos humanos, de las libertades cívicas, del Estado de Derecho, de las leyes, de la Constitución, de la justicia, encarnada en ese momento con toda justicia, Javi, con toda justicia por don Raúl Alfonsín, que fue un poco la cara visible de ese momento histórico, pero no fue un fenómeno individual, para nada, fue un fenómeno colectivo de lo más lindo, digamos, de que podemos rescatar de la historia moderna argentina. Y después para acá, muy poco, tenemos el Pacto de Olivos, no sé si te acuerdas.
Por supuesto, sí.
Por la década del 90, cuando el presidente era Carlos Saúl Menem, que pudo haber sido una buena oportunidad, porque Carlos Saúl Menem y Raúl Alfonsín firman el Pacto de Olivos, que fue la base para la reforma constitucional de ese año, del famoso núcleo de coincidencias básicas, que podría haber sido de mucho mayor alcance de lo que fue, porque en realidad Menem tenía un objetivo en ese momento, que era lograr la reelección presidencial para ir por un segundo mandato, y efectivamente se consiguió. Y Alfonsín, sabiendo que era muy difícil, digamos, que pudiera, desde el punto electoral, confrontar en ese momento, prefirió aportar o influir en esa reforma algunas otras cuestiones. Pero lo cierto es que ese momento, que pudo haber sido un acuerdo de mucho mayor alcance, no lo fue tanto. Y después tenemos el 2001, con una quiebra muy importante, un agotamiento del sistema de representación política. Los oyentes deben estar recordando el que se vayan todos, la gente enardecida en la calle, los piquetes, los políticos que no podían salir a la puerta. Y sin embargo, después vino un muy buen momento también, ¿te acuerdas? De la mesa del diálogo, ¿verdad? Impulsada por la Iglesia Católica, otras instituciones, los demás credos, del 2002. Esa mesa de diálogo, del diálogo argentino, yo creo que fue un bálsamo, un placebo muy importante para un momento de alta irritabilidad de la sociedad. Y después nada, después si nos venimos para acá, no encontramos realmente, más allá, Javi, de la recurrente mención retórica, discursiva. No hay político en la Argentina que no se llene la boca de los acuerdos, de la búsqueda de acuerdos, de la necesidad de los puntos de acuerdo. El pacto de la Moncloa, que le recordemos rápidamente a nuestra audiencia, que son aquellos acuerdos históricos que le permitieron a España salir del medioevo, allá por 1970 y pico, después de la larga dictadura franquista. Ese acuerdo que iluminó, digamos, la época, acá no hay, vos lo googleás y no hay quien no haya mencionado, pero nunca se lo intentó. O sea, así como se lo mencionó cientos de veces, nunca se intentó en serio, de verdad y con sinceridad, buscar un pacto de la Moncloa, un acuerdo de la Moncloa en el sentido de lograr un punto de vista común. No en una agenda extensa, porque tampoco se puede pretender que estemos de acuerdo en todo, claro. Pero en un puñado de cosas elementales, sí. Y esto sigue siendo una gran asignatura pendiente.
Tito, en estos puntos donde los argentinos logramos encontrarnos por un objetivo que con idas y vueltas logramos llevar adelante, ¿a qué te parece que se renunció o a qué renunciaron o qué actitudes tomaron los líderes de los sectores que nos sirvan para tener hoy como ejemplo?
Bueno, en general lo que prevalece en la historia, y creo que eso los ha dejado bien parados, sobre todo a los protagonistas de la primera hora, es su sentimiento patrióticos, ser capaces de anteponer el interés general, la grandeza de la patria, lo que es en sí el patriotismo, que uno habla, Javi, y puede que parezca que hablamos de antigüedades, de cosas pasadas de moda, porque por ahí de repente hablar de patria parece ser como hablar, no, para nada. El sentimiento patriótico de pertenencia, de identidad, sigue vigente. Puede ser que cambien las circunstancias, que se exprese de otro modo, naturalmente, conforme a los avances culturales, tecnológicos, etcétera, etcétera, pero ese concepto de ser capaces de anteponer el interés colectivo, el sentimiento general, la necesidad de los sectores más humildes, la protección de los más vulnerables, ese concepto tiene que anteponerse a, bueno, la lógica ambición de todo político, ¿no? Porque claro, yo creo que sobre todo quienes llegan lejos, llegan a los cargos superiores, Javi, es porque tienen un motorcito interior que les hace ser muy propensos a la búsqueda del poder, que no tiene nada de malo en sí, en general claro, eso es la política, ¿no? Uh-huh. Pero lo malo es cuando eso se antepone o subordina o desplaza a lo que debe ser la misión histórica del político, del dirigente, diría yo, del dirigente, que es justamente la de salvando la distancia, la del pastor, la de saber conducir al rebaño por el buen sendero, y eso es lo que muchas veces ha fallado, porque parece ser que ese sillón de Rivadavia, que no existe como tal, algún día lo vamos a conversar, Javi, pero digo, ese sillón de Rivadavia parece tener alguna cosa que hace que quien se sienta ahí quiera quedarse para siempre. Claro. Esto ha pasado no solo con los civiles, con los militares, y eso no es así. Las reglas de juego requieren la alternancia, requieren la búsqueda de acuerdos y ser capaces, digamos, de ejercer con la máxima responsabilidad y del modo más cabal la función cuando le toca, y saber dejarlo cuando ese ciclo, ese tiempo ha concluido. Acá cuesta mucho. En general, acá, y no quiero hacer nombres, pero no, pero en general, cada oyente puede hacer un repaso, los que han llegado ahí se han querido quedar. Y eso ya no es bueno, porque le da un sesgo a lo que es la esencia de la República, que no es el mejor, ¿no?
Uh-huh, así es. Tito, te lo había anticipado, ¿qué papel te parece que han jugado los medios de comunicación en la mayoría de estas disputas? Y no solo te consulto de ahora, de los últimos años, sino también a lo largo de la historia, ¿no?
Siempre ha sido muy intensa la presencia mediática en el conflicto político, ¿no? Vamos a arrancar, si querés, así muy sucintamente, Javi, de cuando empiezan a aparecer los grandes medios, que es allá a fines del siglo XIX, por ejemplo el diario de la Nación de Mitre. Uh-huh. Bueno, en esa época, estamos hablando de las últimas décadas del siglo XIX, el debate se planteaba en los medios, en los diarios. Claro. Y las grandes plumas se sacaban chispas, teníamos políticos y dirigentes de muy alto vuelo, y desde allí se inaugura, digamos, esta cuestión de la incidencia de los medios en el debate político, en el direccionamiento del debate intelectual, y se va a mantener durante todo el siglo XX, con algunas situaciones realmente de alta censura, como fue con la dictadura, lo primero que desaparecía es la libertad de expresión, claro. Y después todo el resto, ¿no? Pero en esos momentos los medios que pretendían subsistir o quedar en pie tenían que hacer un oficialismo acorde o totalmente funcional a esos gobiernos de facto. Uh-huh. El peronismo de la primera hora también tuvo una actitud muy, digamos, en ese sentido crítica con respecto a los medios, porque prácticamente Perón intervino todos los diarios. Claro. Quedaron muy poquitos en pie. No, podríamos decir, sin ponernos colorados, que no hubo libertad de prensa en uh-huh. ese momento. Claro. Y en general, después cuando la televisión empieza a reinar en los hogares, también empieza a ejercer influencia en los modos culturales y todo lo demás. Y en los últimos tiempos, con menos gravitación los medios tradicionales, porque todos sabemos, sobre todo los medios gráficos, fíjate vos que el medio que sigue en pie con mucha fortaleza, y yo me alegro mucho, y lo celebro y lo festejo y lo comparto contigo, Javi, la radio. Uh-huh. Vos sabés que cuando apareció la televisión allá por 1950, más o menos, muchos dijeron, bueno, se acabó la radio, que era la reina del hogar. Claro. No solo que se acabó, sino que la radio sigue viva con mucho más energía y vitalidad que la propia televisión abierta, donde ya sabemos que está teniendo muchos problemas con la competencia que tiene de otros medios. Pero para no irnos por las ramas, así a modo medio de conclusión. Sí, efectivamente, los medios gravitaron e influyeron tomando parte, y esto puede ser lo que no sea bueno, en el conflicto, tomando parte activa uh-huh. en el conflicto, claro. Siendo parte de la grieta, y uno puede decir, bueno, tienen derecho. Sí, pero se supone, y esto es para charlarlo en otro momento, que los medios tienen una responsabilidad superior, que es informar, brindar educación, cultura, inculcar valores, y no necesariamente ser parte activa del conflicto político que debe quedar en el marco de las instituciones, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, cuando
dejémoslo eso, pero digo, hoy qué pasa, que la cosa se ha complicado en el buen sentido, porque la vigencia y la extensión de las llamadas redes sociales, uh-huh. la posibilidad de que cada uno del primero al último, en este caso de los argentinos, tenga la posibilidad de opinar, de instalar o participar del debate público a través de una herramienta que le brinda la tecnología, y eso democratiza el debate y lo hace, si se quiere, mucho más caótico también,
sí,
¿no?
Y a veces también, antes, cuando vos... y a veces también más virulento, sí, ¿no? Porque por ahí
ese es el problema.
Se utiliza el anonimato, digamos, para herir y faltarle el respeto a las personas.
Claramente ese es el sesgo negativo, que yo no sé si se le va a encontrar la vuelta, porque supongo que debe ser muy difícil, uh-huh. porque una cosa es, digamos, de lo bueno, en el balance, la posibilidad de que todo el mundo tenga una herramienta de opinión, porque vos te acuerdas, vos sos un hombre de un periodista, hombre de medios y de medios gráficos, uh-huh. de medios gráficos, o sea que vas a entender rápidamente lo que te digo. Durante buena parte del siglo XX, durante buena parte, todas las primeras décadas, la opinión estaba reducida casi a esas plumas de los diarios, de los grandes diarios, acá en Córdoba también, y la gente podía opinar, alguna gente, un nivel cultural superior, en las llamadas cartas de lectores, ¿te acordás?
Sí, por supuesto.
Bueno, pero no era cualquiera tampoco, no. Porque el diario filtraba, solamente aparecía en carta de lectores un selecto, digamos, grupo que opinaba a favor, uh-huh. en contra. Eso hoy no existe más, chao, carta de lectores. Pero lo malo, como bien señalaste, Javi, es que hacerlo desde del anonimato, de la irresponsabilidad, de la impunidad, vos podés decir cualquier cosa sin hacerte cargo de las consecuencias. Eso no ayuda al debate.
Claro, y acrecentar con eso las heridas, las grietas, las divisiones. Tito, me queda una pregunta más que me parece importante también formularla. Vos hablaste de las grietas no resueltas a lo largo de la historia. ¿Te parece que el modelo económico está también allí? Digo, ¿somos o tenemos que ser un país solo agroexportador? ¿No hay acaso un mercado interno lo suficientemente grande en la Argentina como para generar un modelo industrial que también ponga un equilibrio allí?
Qué lindo también, otra vez, ahí Javi, abrís una ventana a un debate inconcluso, uh-huh. Todavía no resuelto, que viene del fondo de la historia. El famoso, digamos, por ponerlo de algún modo, librecambismo versus proteccionismo, ponele, ¿no? Y después con distintas épocas va asumiendo distintas características, Bueno, viene del fondo de la historia. Yo te recuerdo aquel discurso de Carlos Pellegrini siendo diputado en el siglo XIX, fin del siglo XIX, sin industria no hay nación, pronunció el tipo, viste que era un gringo así, de voz grave. Sin industria no hay nación. ¿A quién le estaba diciendo eso? ¿Con quién confrontaba? Bueno, con los hacendados, con aquellos que lucraban de las propiedades terratenientes, de las extensiones de terreno, de las familias tradicionales de Buenos Aires. Bueno, ese conflicto, con distintas características, distintas matices y condiciones, se mantuvo y siempre tuvimos presente la visión más mercado internista, proteccionista, versus la visión más liberal. De hecho, en los últimos tiempos, en los últimos años, se ha instalado como un estigma, digamos, de quienes prefieren la visión más internista del neoliberal. A partir de los años 90, cuando se impuso con mucha fuerza el consenso de Washington y toda la escuela, digamos, del liberalismo, del nuevo liberalismo, marcó la huella. No, y para ir rápidamente a responder tu pregunta, no, Javi, no está resuelto el tema, no está resuelto. Y lo malo es que no solo no está resuelto en la cima del poder, a nivel dirigencial, en el ámbito donde se toman las decisiones, sino que el pueblo argentino sufre las consecuencias de un modelo que no termina de equilibrar las cargas, y a vos te debe pasar, y a mí, y a todos los amigos, que encontramos gente muy, crítica, muy fastidiada, de que la única receta que encuentran los gobiernos es aumentar los impuestos, para trasladar la carga, el costo, el peso de un Estado que se lo percibe como ineficiente, estoy hablando en general, al ciudadano, al trabajador. Esto algún día va a haber que buscarle la vuelta y encontrarle una solución inteligente, porque también alimenta y nutre a la dieta de la que estamos hablando.
Exactamente. Por eso, Tito, yo te invito a que la semana que viene, bueno, de acuerdo a tus posibilidades o la otra, volvamos a encontrarnos para conversar directamente de esto, de ese tema puntual, porque me parece que es central, de la manera en que a lo largo de la historia se ha ido poniendo en evidencia el no resuelto modelo económico argentino, y bueno, vos ahí me parece que vas a navegar como pez en el agua, digamos, por tus conocimientos de economista que tenés y también de historiador. Así que si vos me das el sí, ya mismo te comprometo para que charlemos de ese tema puntualmente en los próximos días.
Por supuesto, Javi, va a ser un gran placer para mí. Tengo, en serio, plena disposición para dialogar con los amigos y oyentes de Radio María. Con mucho gusto.
Un abrazo, Tito, agradecido como siempre.
Igualmente,
Javi. Que estés muy bien.